El próximo fin de semana serán las elecciones al Parlamento Europeo, pero en realidad, ¿qué es lo que se vota el 25 de mayo? ¿Qué suponen las elecciones en este contexto social y político? Es necesario diferenciar entre opción electoral y opción de poder. ¿Es posible construir alguna opción de poder en este contexto? El programa Candelero de Radio Vallecas, emisora comunitaria de Madrid, nos ofrece, para hablar de estos temas, la entrevista con Ángeles Díez, profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
El próximo fin de semana serán, como todos sabemos, es imposible no saberlo, las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Estamos acostumbrados a oír en los medios eso de que, bueno, las elecciones son algo así como la fiesta de la democracia, cosas similares. Pero en tu opinión, en realidad, ¿qué es lo que suponen las elecciones en este contexto social y político? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que votamos el 25 de mayo?
Bueno, son dos preguntas en realidad en una, ¿no? Primero, las elecciones, todo proceso electoral hay que ponerlo en el contexto, del sistema político y ponerlo en historia, ¿no? Y a partir de ahí, pues plantearnos cómo las reglas del juego de ese sistema político ya están prefijadas. Qué es lo que se puede elegir, qué no se puede elegir, la capacidad que tenemos de controlar o no controlar a aquellos que dicen o que nos representan, el cómo podemos obligarles a que cumplan aquello que han prometido a la hora de presentarse a las elecciones. Todo eso ya forma parte de ese sistema político que ya está prefigurado antes de que podamos optar a ninguna opción, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya las elecciones europeas a las que nos enfrentamos ahora, ¿no? Realmente, si hay un proceso, ¿no?, electoral que nos permita decidir menos, ese es el sistema, el proceso europeo, ¿no? Porque lo que se nos está ofreciendo es que vamos a elegir a los representantes al Parlamento Europeo, a quienes nos van a representar al Parlamento Europeo. Pero realmente en el Parlamento Europeo no se deciden ni las prioridades ni las directrices de lo que va a ser la política europea. Eso se decide en el Consejo Europeo, que por supuesto ya está elegido y que nosotros no vamos a tener nada que decir en él. Por lo tanto, no es una institución que tenga una capacidad de decisión, ¿no? Eso está en el Consejo Europeo y en el Banco Central Europeo, que realmente es el que decide sobre las políticas económicas que van a afectar a los países que están dentro de la Unión Europea. Así que es un gran, digamos, una imagen que se ha construido sobre lo que la idea esta de que nosotros podemos decidir algo, pero realmente no se decide nada con estas elecciones al Parlamento Europeo.
No se decide nada. Parece que, bueno, pues que efectivamente, como tú decías, el Parlamento Europeo tiene unos poderes muy, muy, muy limitados. Pero nos ha interesado mucho un reciente artículo que has publicado en el que, bueno, pues dices que las elecciones, así como fenómeno, estas y otras, se han convertido en algo así como un fetiche, ¿no? En un objeto al que le asignamos propiedades casi mágicas. Explícanos todo esto, Ángeles.
Sí, bueno, realmente cumplen un papel. El papel que cumplen estas las elecciones es el de legitimar, el de consentir, el de crear esa ficción de que estamos participando dentro del sistema político y que se cuenta con la aprobación por parte de los ciudadanos, ¿no? Por eso son necesarias las elecciones, no porque realmente vayamos a los ciudadanos a decidir nada, sino porque lo que estamos haciendo es legitimar, justificar, darles, digamos, un aval a todos estos políticos que van a actuar en nuestro nombre. Por eso yo digo que realmente no son opciones de poder lo que hay, no son alternativas de poder las que están en juego, son simplemente opciones. En la que lo más importante no es el hecho mismo de votar, sino que estamos actuando legitimando, ¿no? Se crea una construcción en la que aparentemente el poder está en esos políticos que nos representan, por eso hablo del fetiche, ¿no?
Claro.
Porque realmente no hay ningún poder en todos esos representantes, en las acciones que puedan llevar adelante, ¿no? No hay ningún poder en nosotros a la hora de elegir a esos representantes. El poder está en otro lado, no está ahí.
El poder está en otro lado, no está ahí. Y bueno, eso de que elegimos a los que nos representan, ¿no? Nos resuena, ¿no? Precisamente hoy, día 17 de mayo, que vamos de nuevo a salir a las calles recordando lo que hace 3 años supuso el 15M, ¿no? El momento mayo de 2011 en el que eclosionó ese movimiento 15M. Que luego ha devenido en distintas asambleas de barrio, unas siguen trabajando con más fuerza, otras con menos, pero desde luego ahí hay un movimiento ciudadano, popular, y uno de los gritos que más se oye, ¿no?, es eso del no nos representan, o lo llaman democracia y no lo es. Fueron gritos, como decimos, emblemáticos, ¿no?, de esta lucha y de otras luchas, y básicamente lo que representan un poco es ese descrédito que el sistema político pues ha ganado frente a la ciudadanía, ¿no? Aunque las razones para estar en la calle no solo no han disminuido, sino más bien todo lo contrario, no tenemos muy claro si esa indignación ha producido grandes cambios en las decisiones políticas de quienes nos gobiernan. Más bien nos da la impresión de que no, ¿no? ¿Es que ha conseguido el poder neutralizarnos de algún modo?
Bueno, es muy complicado responder a eso, porque el fenómeno que algunos llamamos movimiento social, el 15M, en realidad responde a una expresión social masiva que nunca se había dado en este país, no solo de rechazo o de protesta, sino que también fue un movimiento, o es un movimiento, sí, todo, ¿no?, lo que queda en los barrios, en las asambleas, en cómo ha contaminado las distintas luchas, fue la expresión también en positivo, no solo en negativo, en rechazo del sistema político. Fue una denuncia de la deslegitimación de las formas organizativas, políticas y sociales tradicionales de este país, y también fue una propuesta en positivo, una nueva forma de hacer. Y ahí aparecieron todas esas consignas que van más allá de las consignas, porque se pusieron en práctica, se han puesto en práctica en las distintas mareas, en las distintas asambleas que quedan en los barrios, en las distintas iniciativas, que son, por ejemplo, esa idea de la no representación, en el sentido no literal del término, sino en el sentido de que no existe representación real si no hay un control por parte de la gente, ¿no?, que pueda decidir sobre aquellos que están llevando su voz a las distintas instancias, ¿no?, y que hay un mandato imperativo que los obliga a las decisiones que se toman en la asamblea. Había también una propuesta de horizontalidad, de autoorganización, y todo eso se ha llevado a la práctica. Todo eso es lo que queda como pozo, que además es una especie de siembra. El 15M sembró en la conciencia y en las iniciativas sociales que estaban en marcha, y todo eso ha seguido su propia dinámica y se sigue manifestando en muchas luchas, muchas que son corporativas, pero también en la voluntad que hay en muchas de estas luchas de coordinarse y de ponerse a trabajar juntos. Por ejemplo, las marchas del 22M responden, sí, a esa necesidad de conectar todas esas batallas, todas esas luchas, ¿no? ¿Y qué se ha trasladado a lo político? Bueno, yo creo que el hecho de que hayan surgido nuevas iniciativas que traten de representar a quienes no quieren ser representados, como puede ser el Partido X, Podemos, sí, sí, etcétera, todas estas iniciativas, en el fondo, lo que muestran es una gran preocupación por el sistema político, de que esa deslegitimación de lo político se traslade a una propuesta positiva de poder real, de poder social, ¿no? Y claro que ha influido, y ha influido en las decisiones, no para bien, sino para intentar controlar todo lo que está pasando en el ámbito de lo social, ¿no?, de la autoorganización, de la lucha, de la pelea, ¿no? Y por eso yo creo que han surgido todas estas iniciativas que tratan de construir una tercera vía que canalice toda esa protesta social, que puede llegar a convertirse en algo más que protesta social, que puede llegar a romper con las claves, con la lógica de este sistema, con las reglas del juego, a plantearse, a ir más allá de denunciar la corrupción o las políticas de recortes, y se pueda plantear de que así no, de que de esta forma no, y que hay que ponerlo todo patas arriba, y que la opción no es reformar el sistema, sino que la opción es romper el sistema. Y todo eso está ahí en la sociedad española, y hay una gran preocupación por el sistema, del sistema político, por lo que pueda pasar, porque es bastante incierto y es bastante impredecible por dónde pueda salir, podamos salir, sí, nuestra sociedad. Y también hay preocupación en las instancias europeas, que tienen todos puestos un poco las antenas, recogiendo qué es lo que pueda llegar a pasar en España, incluso más abiertos que lo que pueda ser nuestros políticos o nuestro gobierno, ¿no? Por esa incertidumbre, que no se sabe muy bien qué es lo que puede pasar. El imaginario de mucha gente aparece como un derecho conquistado, que es el derecho a poder votar, identificando el votar con el elegir y con el participar. Esa identificación se ha trabajado mucho desde los medios de comunicación, sí, desde la academia, y eso coincide con una parte de verdad que tiene que ver con esos derechos políticos conquistados, ¿no? Así que eso está funcionando en mucha gente. También es verdad que eso hay, sobre todo en unas generaciones que no vivieron la dictadura ni la transición, que ya ha dejado de funcionar también como única salida, ¿no? El tema electoral. También está el miedo al surgimiento, que es real, que es así, de toda una serie de opciones de extrema derecha, fascistas, que están en nuestra sociedad, uh-huh, y que puedan tener una salida también por la vía de lo político. De hecho, las derechas están ascendiendo derecha, ¿no?
En toda Europa, sí.
Y eso está jugando también como ese miedo, ese fantasma que a la sociedad española todavía sigue en esa historia, ¿no? De la guerra civil y del fascismo, le puede influir también de cara a impulsarle, aunque no esté convencida, aunque piense que todo esto es un juego amañado, a lanzarse a las elecciones para evitar que todas estas opciones que también optan a lo electoral puedan ascender. Así que toda esa amalgama, ¿no?, de factores están jugando para hacer, de alguna forma, presionar para que la población no encuentre más salida que la de las votaciones como forma de expresar su voluntad, la voluntad popular. Pero eso también está empezando a hacer aguas por el ascenso de las abstenciones y por el voto nulo, por todos los debates que hay previos incluso a las elecciones dentro de los movimientos sociales, ¿no? El conflicto que está representando cada opción electoral, donde hay muchos grupos sociales que están cuestionándose las propias elecciones como una vía para transformar el sistema en donde estamos, ¿no? Uh-huh. Así que es así muy contradictorio, pero como tú dices, eso está influyendo, ¿no? Nuestra historia, nuestro pasado y el contexto, la coyuntura en concreto, a que la gente no encuentre más opción. Pero sí que es verdad que están surgiendo también otras posibilidades, que hay mucha gente que se plantea que la acción política se puede llevar a cabo desde lo social, que hay que construir poder popular para que, si en algún momento es posible darle la vuelta a todo el sistema político y por tanto al sistema económico, al capitalismo, construya una opción de poder real desde abajo, desde lo social, y que ese será el momento en el que las elecciones tengan algún sentido, pero no en este momento. Y eso también se está dando, ese debate se está dando también en muchos ámbitos de lo social.
Bueno, Ángeles, muchísimas gracias por tu análisis. Yo creo que, como decimos muchas veces, se puede decir más alto, pero es difícil más claro. Te amenazamos con que si tú te dejas, volveremos a hablar contigo en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.